De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
El violinista. Sigue en pie el violinista. Poco importa si un buey le traza un camino, si le pierde por instancias de locura o si se trata de un destierro. ¿Qué me ha dejado el mapa sino una trampa de lodo? ¿Qué hago a tientas siguiendo la lumbre de mis manos? Y sin embargo, solo el violín, ese canto arbitrario de lluvia, le abriga de hombro a hombro como un manto de fieltro. Te ofrezco ahora el té, algo amargo para nosotros, que se desgasta para dar color a mi lengua y un poco de calor a mi nariz. En tu rostro, un reflejo de violín, un instante de negras y blancas entre tu barba y sobre tu sombrero. Amigo mío, vámonos ahora a paso lento. Bueno, con este poema damos inicio a una tarde de El Árbol Rojo. Y es que con este poema de nuestro invitado de hoy, Alejandro Sánchez, recuerdo muchos violinistas que pintó el gran artista bielorruso y francés Marc Chagall, ¿no? El violinista verde, el azul, un violinista que sale, ¿no?, como volando por entre las ventanas, ¿no? El violinista en el tejado. Y pues este, ¿no?, hoy precisamente hablaremos, no solamente de esos violinistas, sino del arte. Hablaremos de cómo es esa relación entre el arte y la escritura. Recordaremos a Marc Chagall, ¿no?, desde la palabra lírica de Alejandro Sánchez, y seguiremos insistiendo en que el arte es solo uno, es solo un arte, sino que se alimenta de formas, de diversas formas. La escritura, la pintura, la música, el arte plástico, el teatro, el performance, la instalación, todo está ahí dialogando constantemente. Bueno, yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión y grabación podcast Paola Álava. Saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo y a las personas también conectadas vía Facebook Live y YouTube por uniminutoradio.com.co, por los 14:30 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Y como siempre, pues tenemos una tarde maravillosa de conversación y hoy con nuestro gran invitado, Luis Alejandro Sánchez. Voy a leer su reseña para darle paso a que salude. Luis Alejandro Sánchez nació en Bogotá, Colombia, en 1987. Él es poeta y docente, profesional en filosofía de la Universidad de La Salle y también próximamente magíster en filosofía y justicia social de la misma institución. Fue ganador del Premio Nacional de Poesía Decir es Mostrar de la Casa de Poesía Silva en el año 2020. Colaboró con su poema Contrapartida en una publicación que se tituló Morir es un país que amabas, poesía y memoria para nuestros líderes y lideresas sociales, que salió publicado en el 2024. Ha participado del Taller Distrital de Poesía de IDARTES y de Los Impresentables. Sus poemas han aparecido en las revistas Casa de Poesía Silva, La Raíz Invertida, Telúrica y Abyssinia Review. Un paisaje no visto es su ópera prima y pues hablaremos precisamente de ese libro. Bienvenido, Alejo, aquí al Árbol Rojo.
Hola, Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación tan bonita. Y bueno, pues genial poder empezar a hablar de algunos de estos temas a los que nos convoca la poesía y pues un artista tan monumental como fue Chagall.
Sí, porque me hiciste, ¿no?, recordarlo, me hiciste volver a sus obras, me hiciste, ¿no?, con tu palabra lírica, y bueno, eso vamos a irlo hablando poco a poco. Vamos saludando a los que ya se van conectando. Amparo Tacio se conecta, Diego Cuervo nos saluda, Milena también nos saluda, Julián Bernal, que siempre nos acompaña en el Árbol Rojo, nos saluda y saluda al invitado. Y bueno, ya te está haciendo preguntas, Julián, pero ya vamos a integrar con esa pregunta de Julián más adelante. Y Marta Lidia Vélez Bolaños, que también está con nosotros en todas las tardes aquí en el Árbol Rojo, ya nos van saludando. Bueno, Alejo, me gustaría que empezáramos precisamente, ¿no?, con esa conexión con Marc Chagall. Cuéntanos un poco quién es Marc Chagall y por qué es tan importante para ti para crear esta obra poética.
Bueno, pues yo ya había estado como hacia el año, antecitos de pandemia. La verdad es que yo comencé a explorar la poesía desde hace muchos años, prácticamente, digamos, 2015, ya estaba yo explorando de alguna manera muy fuerte, como en algunos clubes de lectura de poesía. Comencé aprendiendo y leyendo mucha poesía en el club de la Luisa Ángel Arango, que lo dirigía en esos años, John Galán Casanova. Ahí fue como mi acercamiento, y fue muy importante para mí en ese momento como entender que había que desmontar esa idea del poeta como un elegido, como alguien muy privilegiado que tenía algo que decir y que pues llegar allá era como una cosa. Entonces muchos llegamos como con ese, un poco con esa prevención con la poesía, pero con un llamado muy fuerte a entenderla, a leerla, porque pues era evidente que compartíamos una necesidad y una sensibilidad también muy grande hacia estas emociones que se pueden expresar en este formato concreto que llamamos, como en esta tipología que llamamos poesía. Entonces, por esos años ya empecé a estudiar, a profundizar, y empecé siempre a tener como un diálogo muy profundo con las artes, puntualmente con la música inicialmente. O sea, siempre fui, o sea, también como por otros temas académicos, otras inquietudes, siempre estuve muy conectado con la música, puntualmente con la música latinoamericana, para comprender un poco hacia dónde iba nuestra identidad y cómo se fue construyendo hacia los años, bueno, que será como un debate hace muchos años como en Latinoamérica, era qué es lo nuestro, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra religiosidad. Y las artes siempre fueron mi punto de entrada a eso, ¿no? Ahí escuché muchísimo a Violeta Parra, a los chilenos, a Víctor Jara, a Atahualpa, bueno, por el sur, Argentina también. La música un poco, obviamente en clave, sí, también en clave como de una línea que es la música social o la protesta. Y digamos que desde ahí empecé a inquietarme también, y la otra entrada fue el arte. Entonces, mirar a los artistas latinoamericanos, y especialmente a Guayasamín, con quien empecé a mirar las cosas. Y llegó un punto ya en pandemia en el que yo dije, quiero conectarme, quiero hacer algo que tenga este espíritu de las artes. Y claro, me empecé a dar cuenta que, bueno, pero esto ya es posterior, como que había un bache muy complicado entre el lenguaje y lo visual, digamos, la ilustración, el color. Las artes plásticas dan un formato complejo que es muy difícil de traducir. Sin embargo, pues me arriesgué, estuve explorando algunos artistas, mirando si podía encontrar allí un canal, una ruta, una vía para empezar a plasmar un montón de cosas que yo tenía guardadas. Y me encontré a Chagall, me encontré con unos libros de Chagall, y ahí empecé a mirar la obra de Chagall y empecé a conectarme. Y ya esa fue como la conexión inicial, digamos que ese guiño muy fuerte que tiene Chagall con el surrealismo, pues me llevó a explorar un poco la escritura en clave también, como en clave también un poco de ese movimiento surrealista y de la experimentación con la escritura automática. Entonces eso ya me permitió a mí también darle como un flujo de conciencia, entre comillas, pues como libre. Obviamente está mediado siempre de alguna forma por la conciencia, pero pues dando riendas como a esa experimentación y a mirar cómo Chagall podía ayudarme a decir lo que tenía que decir. Y efectivamente, pues no solamente hablo de él, sino pues que fue el mejor canal posible para hablar de mí. Un poco así fue el acercamiento realmente con el artista.
Y es que, no, cuando empecé a leer tu libro, ¿no? Me acordaba de varios de las oportunidades que he tenido, ¿no? De estar al frente de las obras de Chagall, ¿no? Estos también, estas villas, ¿no? En invierno, que no tenemos acá, ¿no? Pero que nos está hablando de un mundo, de un otro mundo, porque también, ¿no? Lo onírico, como dices, estas raíces muy surrealistas que también alimentan la obra de este pintor, pero además también el trazo inocente, muy desde la infancia, muy desde la aldea, ¿no? Recuerdo también, ¿no? Pues yo me sorprendí muchísimo, tuve la oportunidad de ver en la Ópera de París, ¿no? El techo que él hace, ¿no? Sobre precisamente estos grandes músicos, porque ahí está la relación con la música, ¿no? Del ballet y de la ópera, y es una cosa que a ti te deja, ¿no? Pues frío, ¿no? Petrificado, hay una cosa, ¿no? De lo sublime, del extrañamiento. Entonces, me emocionó mucho también que hayas hecho esta exploración y como tú dices, hablando de ti mismo. Y por eso quiero que entremos a que nos cuentes un poco sobre esa relación, ¿no? Un poco íntima del mundo interior, ¿no? Que nos invitas, ¿no? Con este poemario, Un paisaje no visto. ¿Cómo recorres y qué es lo que realmente estás poniendo, ¿no? A prueba o en juego más bien con tu escritura poética en este poemario.
Pues lo principal fue poner en juego un juego de los, valga la redundancia, de los reflejos, de las imágenes, que en últimas es muy interesante en Chagall. O sea, digamos que Chagall tiene una serie, pues como muchos otros artistas, pero una serie interesante de autorretratos, pero también de pinturas relacionadas con el artista, en donde él se pinta a sí mismo frente al caballete, pintándose nuevamente a sí mismo, como una especie de fractal, en donde se va, muy borgiano eso, ¿no? Donde se van reproduciendo como mundos, ahora, pues a propósito de los espejos y este tema ahí con Borges, pero sí, como ese juego me llamó poderosamente la atención, porque también era como la señal de que el artista siempre está abriendo puertas internas, ahondando en una fuerte introspección que poco a poco va permitiendo, pues, decir algo. Pero decir algo es exponerse. Entonces esa puerta que se abre es como una nueva forma de exposición, pero al mismo tiempo de introspección en el artista. Y eso me parecía poderosísimo. Entonces fue como la noción de que yo pudiera también jugar con eso y que a través de Chagall pudiera verme a mí mismo. Eso por un lado. Por eso una parte, pero fue como uno de los ganchos más fuertes también allí. Por eso el libro tiene un apartado concreto que es como tal un poco el mundo de los reflejos, o sea, como esa exploración desde allí. Y ya luego el mundo de los reflejos, que es el primer apartado del libro, es el que trabaja como esta parte. Pero pues por supuesto era inevitable no hablar de otros cuatro campos, de otros cuatro aspectos que le abre Chagall a uno. Pero digamos que ese fue también como el ejercicio y es lo que pues yo estoy, digamos, allí jugando. Me la estoy jugando un poco también en esa línea principalmente.
Más porque, bueno, claro, muestras eso que nos estás contando, ¿no? Qué chévere eso de los reflejos y cómo ver, ¿no? En esa pintura, además, claro, surrealista, ¿no? Fantasiosa, ¿no? Pues un reflejo, ¿no? Del artista que eres también, ¿no? Y que estás transitando en esta escritura. También me sorprende, ¿no? La atmósfera que construyes. Invitándonos también a transitar una ciudad provincial, Vítebsk, que es la ciudad de nacimiento de Marc Chagall, ¿cierto? Y cómo quisiera preguntarte cómo entiendes ese espacio, eso es un espacio, un otro, y pues precisamente con lo que estamos hablando de tu propio reflejo.
Ese, digamos que ese espacio también es muy lindo en toda la obra de Chagall, porque efectivamente él nunca renunció a sus raíces. Y eso para él significaba, concretamente, tener siempre a la aldea su lugar de origen como escenario principal. Por supuesto, hay muchas otras cosas que él retrata, París, pero también muchos escenarios de esa aldea. Yo, pues digamos que hay como un consenso general, digamos, como en muchos críticos, cuando estaba haciendo toda esta investigación, porque tuve que hacer una investigación pues juiciosa sobre Chagall, pues no digo exhaustiva, porque pues no soy un crítico de arte, ni me interesa pues como llegar a esa instancia, pero sí una investigación juiciosa en la que me daba cuenta que sí muchos, digamos, críticos o biógrafos de Chagall mencionan que él nunca abandonó esas raíces, es decir, que eran unas raíces además muy humildes, muy sencillas, en lo que hoy es Bielorrusia, en Vitebsk, pero que en ese momento era parte del Imperio Ruso, y además él hacía parte pues de una comunidad judía ortodoxa, no sé si ortodoxa en rigor, pero sí una comunidad judía muy tradicional del todo el este de Europa, y además donde hablaban el yidis como una variable del hebreo, y no, ellos no tenían permitido estudiar realmente, y menos artes. O sea, digamos que fue a través de una especie de un intercambio y como de una especie de soborno que logró la mamá de Chagall para que entrara inicialmente a una escuela de artes, ocultando un poco su origen judío, fue lo que le permitió encontrarse Chagall con eso. Entonces, sí, Vitebsk además viene a representar como este gran metarrelato, algo así como lo que hizo Rulfo un poco, uh-huh. Algo así como lo que hizo Gabo, por supuesto, con Macondo, algo así como lo que hacen tantos escritores de alguna manera que encuentran en su ciudad o en su pueblo, o construyen también de manera literaria, ficcional, un escenario, un pueblo, un lugar propicio como para desencadenar también lo que somos, ¿no? Y lo que en este caso Chagall quería mostrar, y era como esa, por una parte, esas fuertes tradiciones de Vitebsk, pero también, sí, su estilo de vida, el lugar de los músicos en esa aldea, el lugar de la religión en esa aldea, el lugar de los matrimonios, del amor, de los artistas, como, por eso él también pinta tantos malabaristas, como todos estos escenarios circenses. Entonces él tiene una amplia exploración, digamos, como en estos temas. Y sí, Vitebsk para mí era eso, como de alguna manera un escenario, un poblado que se vuelve universal porque muestra pues aspectos humanos que nos competen a todos, como es el amor, a la persecución judía, la misma guerra, la música, el matrimonio, las celebraciones. Todo eso como que fue como el esfuerzo de él. Entonces también me hablaba muchísimo ese lugar como escenario posible para esto que estábamos pensando en el libro. Pues yo también por ahí obviamente dedico un poema a Vitebsk.
Bueno, yo creo que es un buen momento para integrar la pregunta de Julián Bernal, que nos dice: en tu recorrido lírico por las praderas oníricas de Marc Chagall, ¿qué descubrimiento inesperado sobre la memoria, ¿no? Aquí integra pues Julián el tema de la memoria, te sorprendió más? ¿Y cómo hiciste para transformarlo en tu poesía, para que dialogara con la pintura?
Uf, tremenda pregunta, muy linda esa pregunta además, porque por un lado, desde la exploración de Chagall y lo que él mostró, sí es un fuerte ejercicio de memoria, digamos, él tiene una serie de pinturas y de pinturas, digamos, alrededor de la guerra, de lo que fue ese éxodo, esa huida, de alguna manera, pues, del pueblo judío, que debería ser como hablando de memoria, deberíamos traerlo para un recorderis por acá de cosas que nos están pasando,
sí,
en Medio Oriente. Deberíamos recordar muy bien a Chagall y volver a mirarlo, porque él denunció justamente eso. Entonces hay una serie de pinturas que sí enfatizan en eso, como en el drama de la guerra, o sea, y en el drama y en el horror de la deshumanización tan fuerte. A mí me da la sensación, yo no sé si Chagall tenía conocimiento de esto, pero a mí me da la sensación de que la figura del ángel que aparece como en varias pinturas, hay como un diálogo con el ángel que tenía Walter Benjamin, este grabado del ángel de la historia, creo que es de Paul Klee, ese
Paul
grabado,
Klee, el grabado de Paul Klee.
que es el ángel de la historia, es el ángel que mira con horror el pasado, o sea, como que él se mueve hacia, está como en esa intersección del presente, que es donde se conjuga el pasado y el futuro, pero que está en movimiento, por supuesto, porque cada instante estamos avanzando hacia el futuro, pero abandonando el pasado, y ese ángel está viendo el horror de la historia, el horror del pasado, el horror de la guerra. Y lo mira, pues mira con terror eso. Entonces, a mí me da la sensación, que es mi hipótesis, de pronto él tenía conocimiento, o tal vez no, pero coincidieron en la noción como del ángel, como una especie de metafísica que va registrando el horror y el del drama humano. Entonces creo que en él hay un ejercicio de memoria brutal, brutal, y la denuncia que le hace al respecto en esas pinturas es pues digamos, evidente. Y a mí me permitió, obviamente, en el ejercicio, además, porque él era un hombre de familia, en tanto que siempre estuvo acompañado en gran parte de su vida por su esposa, a quien adoraba y a quien la cuidó hasta el último momento, luego ella muere. Cuando están en México y luego pasan a Estados Unidos para, en ese tránsito, en donde hicieron toda la escenografía para una ópera, justamente en Ciudad de México. Ahí es curioso cómo ahí llegaron en ese escenario, a ese teatro, Diego Rivera, hay otra artista surrealista, se me olvida el nombre, Remedios Varo, creo que es Remedios
Remedios Varo, sí, aquí
Varo. Estaban ahí. Tú los tienes.
en
Estaba
la
con.
sala.
Sí.
Remedios Varo siempre me acompaña en este programa del Árbol Rojo, aquí como la parte de atrás.
Y ella estuvo allí. Entonces fue un momento curioso de la historia, como que se conjugaron ahí en Ciudad de México. Después de ese viaje, o sea, en ese trabajo, la esposa Vela se llamaba, la esposa de Chagall muere. Y pues eso, digamos que de alguna manera. Lo afecta un montón. Entonces, la historia como familiar, íntima, personal, el tema del amor, de los hijos, de los hermanos y eso, es también un ejercicio de memoria, esa genealogía, digamos. A mí eso me tocó mucho. Y este libro, de alguna manera, habla de esa genealogía. Cuando yo hablo de ahí, de la abuela, del abuelo, de los hermanos, de los que estoy hablando también de mí, a mi manera. Y desde lo que me permitía también el inconsciente decir, porque yo sí, o sea, es inevitable que la escritura no revele una parte del inconsciente allí. Entonces, sí hay un doble ejercicio en ese sentido de memoria, así como nos lo plantea Chagall y así como he tratado de resignificarlo e integrarlo en mi propia escritura. Efectivamente, casi que Chagall me abre todas esas posibilidades, sí.
Qué bueno, Alejo, y lo que nos cuentas, ¿no? También esa invitación para los que nos están escuchando, los que nos escucharán en diferido, también, ¿no? Que pues hay que también, ¿no? Recordar un poco a Chagall, ¿no? En cuestión de la memoria y de lo que está sucediendo, pues, actualmente, ¿no? Con Palestina en este momento. Y bueno, ¿cómo, no? También te permite a ti hablar de tu propio núcleo familiar y como lectores y lectoras, pues, también, ¿no? Asumir nuestros propios núcleos familiares y relaciones familiares, ¿no? Como lectores y lectoras de la obra de Alejandro Sánchez. Bueno, yo quisiera pasar un poquito a como a que desmenucemos un poquito más el libro, ¿te parece? Comencemos precisamente con el título. ¿Cuál es ese paisaje no visto, Alejo, por favor?
Bueno, pues esa es una gran pregunta porque digamos que ese paisaje no visto es no solo ese escenario, no son solo esos escenarios que nos muestra Chagall, no solamente es esa ciudad como muy rural de Vitebsk, casi que ese diálogo entre premodernidad y modernidad, podríamos decir. Aquí se ponen en juego muchas metáforas porque ya hay una pintura de Chagall que sintetiza eso, y es una cuadratura, es una especie de división del cuadro en unas diagonales, una diagonal que traza como de izquierda a derecha, la otra derecha a izquierda, eso arma cuatro escenarios, cuatro cuadrantes, y en uno pone él todos estos animales que además son súper recurrentes en la obra de Chagall. Un ternero, una cabra, un gallo, la vaca, o sea, como el caballo, como que todos los animales que, de granja comúnmente, digamos que en la Europa, digamos, de inicios del siglo XX, pues eran como, y más el de donde venía, etcétera. Entonces, por un lado esto, por el otro lado está la aldea. De alguna manera ese contraste entre civilización y naturaleza, o cultura y naturaleza, esa fuerte dualidad, digamos, que atraviesa como las concepciones humanas, etcétera. Y arriba pone escenarios también religiosos, porque él además, pues la sinagoga, su religiosidad, el ángel, los rabinos, o sea, es algo también súper recurrente en toda la obra de Chagall, con abajo la naturaleza, los espacios naturales también. Entonces, por un lado está así, como lo trascendente y lo terrenal, lo animalesco y la naturaleza y la cultura y la civilización humana. Entonces, como que es muy interesante que de alguna manera él nos va dando como esos horizontes de sentido de manera muy temprana en su obra, y de alguna manera pues eso se viene a ver reflejado también acá. Entonces, ese paisaje no visto son esas otras metáforas, esas otras imágenes que la poesía también obliga a extraer, o sea, porque una cosa es ser lector de imagen en una especie de ejercicio de interpretación artística o de crítico de arte, si se quiere, y otra muy distinta es pues la lectura en clave poética de lo que todo eso nos dice o nos puede significar. Entonces, creo que ese paisaje no visto apunta un poco hacia allá. Ahora, hay que darle los créditos, y en esto sí quiero ser enfático, le debo todo, muchas cosas a Nelson Romero Guzmán, que para mí es como, Nelson Romero Guzmán es uno de los poetas para mí de cabecera, y él tiene en uno de sus poemas, pues esta frase que yo la dejo ahí como epígrafe en el inicio del libro, y es: por fin estamos en un paisaje no visto, recién llegados de lo visto.
Qué belleza.
Es bellísimo, es sublime eso. Y yo decía, no, pues es que ahora también tengo que reconocer acá, y agradezco de manera muy especial el trabajo que hicimos con Freddy Yeset, que es el editor. Y él me decía: Alejo, tenemos que pensar en un título, porque es que yo tengo algo, y es que mis títulos son súper largos, yo no sé cómo ser, o sea, yo soy muy reto, yo no sé ser sintético, yo no sé ser conciso. Él me decía: Alejo, de eso también se trata, o sea, el título también tiene que condensar, así como tú lo has hecho en el libro, condensando tantas cosas, trata de, y ahora él me dice, tú estás citando a Nelson Romero, revisa esta cita, revisa, no, ¿por qué no tomamos de ahí algo? Y fuimos elucubrando, y decíamos, no, pues usemos un poco esa imagen que nos deja Nelson Romero, y en últimas creo que también ese es el ejercicio, o sea, aquí estoy yo tratando de escribir unas cosas, tratando de plasmar cosas no vistas, después de sumergirme en el paisaje de lo visto, del color, de la plástica, de la representación.
Y no, y me hiciste pensar también mucho cuando yo leí el título también, ¿no? De qué es eso no visto, y cómo la poesía pues es un camino muy, muy interesante, que nos va llevando precisamente a eso que está ahí, ¿no? Que se cuela, ¿no? En nuestras realidades, que todo además es ahorita en un mundo, ¿no? Tan lleno de imagen, tan lleno de lo expositivo, ¿no? Como la poesía precisamente es ese llamado a lo sugerido, a lo que está por debajo, al misterio, a eso que no es, ¿no? Que no hemos visto y que está ahí escondido, ¿no? En esas dobles, en esa doble cara, ¿no? Ese doble faz. Bueno, yo creo que es un bonito momento para que nos compartas, ¿no? De tu voz algunos de los poemas que encuentras en Un paisaje no visto.
Listo, claro que sí, Natalia, me gustaría compartirles acá el poema frente a la pintura, a propósito como de todo esto que hemos hablado, creo que ejemplifica un poquito ese, pues como estas cosas que hemos venido dialogando. Frente a la pintura, somos el mismo reflejo, nos ajustamos a la medida de Vitesse, una transparencia que me sostiene, un doble manto que me abriga, una salida que me oculta y una sola muerte. Aquí estoy, hecho de carne de buey, hecho de carnero, hecho trizas para el sacrificio. Soy la crucifixión negra que cargan los poblados, el sello y la pluma que me condena. Me abriga el éxodo de la tristeza y no tengo campo para labriegos, ni casa para los músicos, ni celebración posible para mis manos blancas. Mi reverso es esta ventana de lienzo en la que dejo volar muy bajo un ángel derrotado. El escritor así lo ve, quien me hace narración en su tabloide de registro y quien me acuesta en el centro del dolor. Mi ventana se abre y el cielo de rostros me devuelve a mi negra crucifixión.
Tienes toda la razón, ahí está un poquito, ¿no? Precisamente eso de la transparencia y el ángel, ¿no? Que hablábamos, pero también lo que es la voz poética, ¿no? Y el hecho, ¿no? De estar ahí frente a la pintura. No sé si nos quieras compartir otro.
Bueno, ahí quiero compartirles de pronto este poema, La danza, que además, pues, es el título, propiamente hablando, pues, de la pintura que quisimos mostrar en parte en la portada del libro, pues, que tiene como esta, ahí está, sí, como esta imagen de Chagall, muy bella, y que, bueno, la quisimos dejarla allí. Yo sugerí que fuera esta porque pues es una pintura que me encanta, digamos, es una pintura de las que más me gustan de Chagall, tiene una fuerza expresiva impresionante y tiene como una naturaleza del color que empieza uno como, entonces digamos que a mí me parecía fabulosa, y este poema se llama justamente en diálogo con esa pintura, La danza. Dicen que las aves se buscan a través del canto, pero yo digo que solo decoran con sonidos el cielo amarillo de sus gargantas. Dicen que la danza es movimiento y música, pero tiene que ser además este cielo amarillo más grande y cálido que el sol. Yo digo que el malabarista modula su propio ritmo y así contrasta de rojo su baile en las alturas. Los amantes, por ejemplo, tienen su propia danza. No están inmersos solo en la celebración, son más bien un gesto de abandono, una pose sinuosa que se extiende al amarillo cuando se quiere tocar las flores alargando los brazos. La danza, además, es una forma incompleta de todos los seres, que al final llegan con cierto cansancio al reposo.
Bueno, muchas gracias, Alejo, por compartirnos de tu voz, pues, tu propia escritura. Bueno, seguimos saludando a los que se han conectado, saludamos a Rayo, que también tiene una pregunta, pero que ahorita la integraremos, a Laura Rayo. Está también Fernando Cuestas, el poeta Fernando Cuestas, que dice aquí está presente, acompañando el café de la tarde con Árbol Rojo. Y saludamos a Carolina Sae, que dice claramente la poesía es un camino misterioso e interesante, linda charla. Y bueno, continuamos entonces pues con Alejandro aquí en esta conversación, en esta tarde de El Árbol Rojo. Quería preguntarte, volvamos un poquito a tu libro, ¿cuánto demoraste escribiendo? Hablemos un poquito más como de los procesos creativos y la forma y la publicación, porque eso también le interesa pues a nuestros oyentes, porque esto no es que simplemente, como tú dijiste al inicio, ¿no? Es desmitificar esa idea del escritor y que es solamente una genialidad y ya sale por generación espontánea el libro, sino que es un trabajo arduo también de edición y de publicación. ¿Cuánto demoraste escribiendo este poemario, Alejandro?
Bueno, digamos que yo lo que encontré acá es en esta como primera experiencia, yo siento que, digamos, el libro se escribió en 3-4 momentos. El primer momento fue aprovechando esa entrada pandemia. Hubo un momento en el que yo sentí, pues, como tengo que hacer algo también dentro de este encierro. No solamente, o sea, me refiero no solamente este es mi hobby y voy a entretenerme haciendo algo mientras que estar en encierro. No, como yo te decía, desde el 2015 yo venía trabajando la poesía y participando de los espacios de escritura creativa y demás. Más bien aquí fue consolidar. Pues ese ejercicio y la pandemia fue el espacio como apropiado como para eso. Ese primer momento dio paso como un borrador inicial en el que se dan las líneas generales y la estructura del texto. Fueron como de 6 a 8 meses como escribiendo en borrador, casi como te digo, como en un estilo o usando un poco esta herramienta de la escritura automática, haciendo el ejercicio de ekphrasis, digamos, a partir de la obra de Chagall, ir integrando, ir pensando, ir asimilando esa obra, cómo eso nos interpela, cómo eso nos atraviesa y qué podía yo decir al respecto y cómo podía yo desatorar cosas y cómo iban saliendo temas religiosos, artísticos, temas familiares, temas. Entonces ese fue el primer borrador. Pero fue importante porque ese primer borrador estructuró las cuatro partes del libro y eso no, eso, esa parte sí nunca cambió. Y fueron como Jorge Balbuena, digamos, lo dice muy lindo en el prólogo que nos realiza para esta edición. Y es como este Axis Mundi, esta rosa de los vientos que nos da como unas coordenadas básicas. Y Chagall nos da esas coordenadas, Chagall nos da esos mundos y el libro de tal manera que se desarrolla en esas cuatro temáticas. Una es la guerra o el drama, digamos, de la persecución y del genocidio, podríamos decirlo. Otra es el amor, todo ese otro contraste que es lo celebratorio en la vida de Chagall y fue el amor, el matrimonio, el encontró ahí. Bebió muchísimo de eso. Entonces es también un artista que celebra la vida y por eso tantos ramos de rosa, tantos matrimonios, tantos vestidos, tantas bodas en la obra de Chagall. Y otra parte, pues también es lo que hablábamos, el autorretrato y el mundo de los reflejos y el mundo de las reproducciones. Y finalmente el surrealismo, el mundo surreal, el mundo de una vaca con sombrilla, el mundo de un rabino con otro rabino encima, otra vez pensando como en el fractal, en las infinitas reproducciones, el mundo de los animales, de él mismo como un animal, de él mismo en esa metamorfosis hacia lo animalesco, ese sentido también del amor surreal, digamos, en esta pintura del cumpleaños donde entra Bella por la ventana, o de ellos dos volando, o sea, digamos, como también la ruptura, digamos, con las lógicas esquemáticas de la representación artística, en donde el realismo era, pues, el principal criterio de construcción, que eso viene muy de la Unión Soviética, digamos, que él también, de alguna manera, se sintió. Esto es una respuesta también a eso. O sea, a él no le interesaba hacer un arte de alguna manera ni panfletario ni estrictamente realista, sino romper, digamos, todas esas reglas y esas lógicas para expresar otras cosas. Y aun siendo muy talentoso, la misma exploración, incluso como dices tú, inocente, naif, de unos trazos muy, 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 muy desprevenidos, eso también va marcando. Entonces, ahí está ese mundi, ese axis mundi, esas coordenadas que el mismo autor me da. Ese es el primer momento, así se construyó, ese fue el primer borrador. Ya después pasó como por dos lectores externos que me retroalimentaron, ahí replanteamos, se reescribió algunas cosas, algunos poemas se ajustaron, se eliminaron unos, se puso otro, pero bueno, se conservaba esa base. Luego ya en el proceso editorial, cuando el borrador llega a Abisinia, hay dos lectores externos que dejan todo así como ver, pero ¿qué hacemos con esta obra? ¿Cómo la clasificamos? ¿Cómo la vendemos? ¿Cómo la ponemos? ¿Cómo va? ¿Cómo viene? Y que estoy como en ese limbo. Y yo dije, no, me la aceptaron porque pues que no les, como que no. Entonces había uno de los lectores anónimos, por supuesto, anónimo ciego, pues por supuesto, que decía, va como un público como muy especializado, yo veo esto muy difícil, o sea, el otro decía, no, está chévere, yo creo que aquí hay muchas cosas, se puede hacer. Entonces ahí empezó el otro proceso de revisión. Revisamos los títulos, revisamos, ya fue mucho más minucioso. Digamos que entre Freddy y Stephanie se hizo un trabajo también de sugerir, ven, cambiemos los títulos o miremos los títulos de los poemas o miremos algunas cositas, y ahí se fue otro proceso fuerte de revisión y de reescritura de algunas cositas. Entonces ahí están como los momentos. Hasta que al final pudimos como llegar a este, como a este definitivo,
Está definitivo que ya pues
ejemplar.
se volvió objeto. Bueno, también para los que nos están escuchando y las que nos están escuchando saber, ¿no? Que la poesía y el arte pues también hablan y dialogan con la industria y por eso pues la última parte, ¿no? De esos lectores ciegos lo que también hace es si se va a vender, si va a tener una repercusión. Hay un diálogo ahí y no como escritores y escritoras pues no somos tampoco inocentes frente a eso, sino más bien pues conscientes de que así pues se mueve un poco este mundo. Bueno, muchas gracias, Alejo, también por contarnos, también invitarlos pues a que lleguen a la obra, ¿no? A un paisaje no visto y bueno, para que entremos pues para que entren precisamente, ¿no? Los que nos están escuchando y las que nos están escuchando pues a la obra y a la palabra de Alejandro Sánchez. Yo aquí quisiera preguntarte, ya salir un poquito, ¿no? Del libro y más, ¿cómo te asumes, ¿no? Como escritor, ¿sí? Y quisiera, yo siempre pregunto esto porque además ahorita pues estamos en un momento pues un poco caótico políticamente y tenemos, ¿no? Elecciones en Colombia en pocos días, ¿no? Se nos vienen las elecciones en Colombia, pero entonces sí, a veces, ¿no? Hay escritores y hay escritoras que dicen, no, hay que estar al límite, hay que separarse, ¿no? De lo social, etcétera. Quisiera que habláramos un poquito sobre eso. ¿Cuál es tu postura frente a verte a ti como escritor en relación, pues, con la sociedad en la que vives y cuál sería su rol, ¿no? De político, si hay un rol político, si tú entiendes que lo hay, o cómo entenderías eso?
Sí, yo creo que nosotros como escritores tenemos un rol, tenemos unas, somos nosotros mismos en nuestra manifestación existencial, somos nosotros mismos una confluencia de elementos y no son, y ninguno de esos elementos, ninguna de esas variables que nos atraviesan y que nos constituyen como seres humanos son inocentes, ni son puras, ni son ajenas al mundo, todo lo contrario. Todas esas variables, cargas, todo ese acervo cultural, simbólico, del lenguaje, etcétera, etcétera, tiene unas cargas políticas muy fuertes también. De tal suerte que es imposible que un autor pues no tenga algo que decir. Y si elige no decir nada al respecto, eso mismo pues ya incluso manifiestan una postura política que pues que también nos dice mucho. De manera que en mi caso, Chagall me ha puesto también en ese ejercicio, y pues creo firmemente que uno es, digamos, pues deudor también de las herencias y lo que uno carga y a cuestas, y es esa mirada histórica. O sea, uno sí tiene que, para mí fue vital para escribir este libro, para comprender a Chagall. Para comprender a Chagall tuve que entender el siglo XX. Afortunadamente un poco ese tema a mí me gusta, digamos, por mi formación y demás. Entonces no era como muy ajeno y pues yo dije, aquí está. Y en mi circunstancia actual y cuando se escribió el libro, pues también sentí ese llamado a que lo que yo manifiesto ahí era pues también, hay también un ejercicio político de, miremos, por eso yo menciono ahí el tema de la guerra y demás. O sea, creo que es fundamental esa mirada histórica. O sea, eso nos da, pues, como unos criterios de memoria que, pues, que nos interpelan, que nos dicen, bueno, escribo, pero yo sé que no escribo de manera inocente, de manera apolítica o de manera, pues, aislada de la realidad o ajena a la realidad. Y además, pues, toca un tema muy denso y es, pues, el holocausto, el nazismo y la persecución a los judíos. Entonces, cuando empieza a suceder todo lo de Gaza hace unos años, yo decía, me siento terrible porque yo aquí hice, de alguna manera, pues un reconocimiento, aquí hay un gesto de reconocimiento a Chagall, que es un judío, un artista de origen judío, que defendió de alguna manera y nunca abandonó su religión. De hecho, él hace un montón de ilustraciones de la Biblia, hace unos vitrales hermosos para para unas iglesias. O sea, digamos que él nunca abandonó ni renegó de sus raíces religiosas, hebrea o judaicas. Pero sí me sentía como yo que estoy. Entonces ya estaba el tema de Palestina y en algunas lecturas de poesía, pues yo menciono ahí al rabino y que no sé qué. Entonces yo decía, pues si se arma la polémica, pues yo tengo que hablar y decir, o sea, lo que ellos vivieron ahora es lo que están viviendo los palestinos. De manera que si alguien quiere de alguna manera hacer una comparación, una analogía e incluso la misma paradoja evidente, que salta a los ojos de todo el mundo es, o sea, primero fueron las víctimas, fueron, digamos, perseguidos, y ahora son ellos quienes están haciendo un genocidio. Entonces yo, digamos que todos estos temas no son ajenos, no son, están allí, de alguna manera, en el libro, de cara, digamos, a la experiencia también de Chagall, pero sí, o sea, digamos que, entonces, para mí es muy claro que hay formas también de decir que esto es una denuncia y que además, pues no sé, en momentos como los actuales sí es importante y hay que hacer un llamado permanente. O sea, digamos, los artistas, los escritores, como te decía, estamos en estas ambigüedades, estamos en estos dilemas. Y estamos apostándole a una discusión de lo político, no de la política como estratagema, sino de lo político, de lo que se pone en el escenario de lo público, para pensar cómo vivimos, cómo queremos vivir, qué tiene que decir el arte, la filosofía, la poesía, la pintura sobre esto que estamos viviendo, cómo eso nos atraviesa en nuestras existencias, y pues ahí no la jugamos. Entonces sí, mi postura y mi opinión claramente con todo esto es que no somos ingenuos, no podemos ser, siempre tomamos partido, siempre hay una postura, y pues esta es mi postura, un poco. Entonces sí, yo creo que tenemos mucho que decir y tenemos mucho que, claro, pues creo que era Paul Celan el que decía, pues ya qué poesía vamos a escribir después de los campos de concentración, pero pues, bueno, creo que hoy es más urgente y más pertinente que nunca escribir, y que el arte sea, que siga siendo un lugar de denuncia, que siga siendo un lugar de reflexión y que siga siendo un lugar de memoria.
Me dices muchas cosas muy, muy, muy bellas también, ¿no? Y pues claro, también pensarnos, ¿no? Como pues hay momentos históricos que nos dejan en silencio, ¿no? Con la boca cerrada, o como el cuadro de Guayasamín, ¿no? Cuando muere Allende, ¿no? Con sus lágrimas, y se genera, ¿no? Se tapa la boca porque no sabe qué decir, ¿no? Está también el silencio, y el silencio también es parte, ¿no? También de lo poético. Pero la postura, ¿no? De los escritores y las escritoras, pues también está ahí para decirse, para ponerlo en diálogo, y siempre, pues acá desde el Árbol Rojo, siempre estamos, ¿no? Apoyando la diversidad, la cultura, el arte, el diálogo, la literatura y la poesía, y por más que hagamos lo que sea, pues ese va a ser, pues también, ¿no? El terreno en pugna, ¿no? De la cultura, pues, con las armas. Nosotros no tenemos más armas, pues, que la escritura o que la voz, ¿no? Que la palabra. Bueno, Alejandro, mira cómo se nos fue el tiempo tan rápido. Como siempre en el Árbol Rojo, como dicen, ¿no? Mis estudiantes de semillero, se nos queda corto el Árbol Rojo, deberíamos hacerlo más seguido. Pero bueno, te saluda Julián Bernal, dice, gran invitado, gracias por compartirnos tu trabajo, muy chévere. Y Laura Rayo también dice, increíble charla la de hoy. Alejo, rapidito en estos segundos que nos quedan, un cierre, y me gustaría que cerraras precisamente pues con un poema que nos quieras leer.
Bien, 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 busquemos acá el poema El cumpleaños. Somos la ventana desnuda, abierta sin remedio a la luz y al aire precipitado. Nos atraviesa este huésped impertinente, rápido de polen, aromático de pinos, y ceden las cortinas al vuelo, a la filigrana de tus dedos. No pude evitar la fuga sin consecuencias, haber dejado perdidos mis brazos entre los trastes de la cocina, los zapatos desgajados por el suelo, las manos extraviadas por las sillas, mis pestañas cosidas a los tapices, sutilmente decorados con flores y arabescos. Si hace falta explicar un método inexistente por lo demás, diré que fuimos víctimas de un paréntesis prolongado que solo tenía la intención de una mirada. No hay manual, ni secuencia, ni lógica, no se precisa constancia, paciencia, ni quietud de monasterio. Solo navegar entre la gloria minúscula de una ventana que se abre, de un beso como eje y punto ciego, de un juego al escondite que se repite para el encuentro que tiene el mérito, usualmente, de la ausencia que nos imponemos.
Muchas gracias, Alejo, por haber estado aquí con nosotros en El Árbol Rojo. Y bueno, entonces, los y las invitamos.
Gracias, Natalia.
Con todo gusto, Ale. Las y los invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa del 2 de junio, último programa de esta temporada, a las 4 de la tarde, en la que haremos el cierre de la temporada número 16. Recordaremos los y las invitadas que tuvimos durante este semestre. Recordaremos lo más importante de estas conversaciones sobre literatura aquí en El Árbol Rojo. Por favor, no se las pierdan. Y además los invitamos y las invitamos a seguir a nuestro invitado de hoy en su Instagram, que es @alejo_sánchez_garcía. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes, @literaturaarbolrojo en Instagram y @nataliamontejovélez también en Instagram. En Facebook estamos como El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.co encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa. Muchas gracias por estar con nosotros y pues nos vamos en esta tarde de El Árbol Rojo. Chao. Esta es